Blancanieves y los siete enanitos. En un país muy lejano vivía una princesita que se llamaba Blancanieves. La reina, su madre, había muerto al nacer ella. El rey estuvo muy triste, pero al paso del tiempo se casó de nuevo con una mujer de extraordinaria belleza. Esta nueva reina era en realidad una bruja que odiaba a Blancanieves. Un día, la nueva reina se dio cuenta de que la princesa era más hermosa que ella. Entonces decidió matarla. Llamó a un cazador y le ordenó llevar a la princesa al bosque y allí asesinarla. Pero cuando iba a cometer el crimen, el hombre se arrepintió y le contó a Blancanieves las intenciones de su madrastra. Perdida, la princesa huyó corriendo por el bosque. Llegó a lo más profundo del bosque y allí vio una casita y entró. Todo en su interior era tan pequeño que parecía una casa de muñecas. En una de las habitaciones, Blancanieves encontró siete camitas y como estaba tan cansada, se acostó atravesada sobre todas ellas. Los dueños de la casa eran siete enanitos que trabajaban en una mina en donde extraían piedras preciosas. Cuando al anochecer regresaron a su casita, encontraron a Blancanieves dormida. Al escuchar su triste historia, decidieron que se quedara a vivir con ellos. Blancanieves se ocupaba de todos los quehaceres de la casa. Preparaba la comida, lavaba la ropa de los enanitos y todos eran muy felices. Pero un día, la reina se enteró de que la princesa seguía viva. Disfrazada de mendiga, se presentó en la casa de los siete enanitos y le ofreció a Blancanieves una manzana envenenada. En el momento en que Blancanieves mordió la manzana, cayó desvanecida al suelo. Cuando los enanitos regresaron a la casa y encontraron a Blancanieves tirada en el suelo, comprendieron que la reina mala había venido y había matado a su adorada princesa. ¿Cómo era posible? Su pena fue muy grande. Como no querían resignarse a enterrar a su amiga, le hicieron una urna de cristal y en ella la acostaron. Colocaron la urna en un claro del bosque rodeada de flores. Parecía que estaba dormida y se veían más bella que nunca. Un día, un apuesto príncipe que iba de cacería pasó con su caballo cerca de la urna de cristal. Admirado, bajó de su montura y cogió la mano de la princesa para besarla. En ese mismo instante, Blancanieves abrió los ojos y sonrió al príncipe. El príncipe le pidió a Blancanieves que se casara con él, lo que llenó de alegría a los siete enanitos. Luego partieron hacia su reino, donde juntos vivieron muy felices durante muchos años.
Rapunzel. Había una vez un hombre y una mujer que hacía mucho tiempo deseaban tener un hijo. Entonces, un día, la mujer pensó que su deseo por fin se iba a realizar. Su casa tenía una pequeña ventana atrás, desde donde se podía ver un magnífico jardín lleno de flores hermosas. El jardín estaba rodeado por una muralla alta y nadie se atrevía a entrar porque pertenecía a una bruja. Un día, cuando la mujer estaba en la ventana mirando hacia el jardín, se fijó en un sembradillo lleno de espléndidos rábanos que se veían tan frescos y tan deliciosos que ansiaba comerlos. El deseo de comerse los rábanos crecía día a día, y como ella era una mujer honesta, sabía que nunca podría comerlos. Empezó a adelgazar y se puso pálida. Su esposo se preocupó y le preguntó:
¿Qué te pasa, querida esposa?
Ay,
Si no puedo comer esos rábanos del jardín, moriré.
No dejaré que te mueras, querida.
Cuando oscureció, el hombre se trepó a la pared, entró en el jardín de la bruja y rápidamente cogió un puñado de rábanos y se los llevó a su esposa. Tenía un sabor tan delicioso que al día siguiente creció su deseo por comer más. Para mantenerla contenta, su esposo sabía que tenía que ser valiente e ir al jardín otra vez. Esperó toda la tarde hasta que oscureció, pero cuando saltó a la pared, se encontró cara a cara con la bruja.
¿Cómo te atreves a entrar a mi jardín y robarte mis rábanos?
Dijo ella muy furiosa.
No vine aquí por mi propia voluntad, pero me sentí forzado por el peligro que amenaza a mi esposa. Ella vio sus rábanos desde la ventana y tan grande fue su deseo por ellos que pensó que moriría si no comía algunos.
Si todo lo que me has dicho es verdad, permitiré que tomes cuantos rábanos quieras. Pero a cambio, me tienes que dar el niño que tu esposa va a tener.
El hombre estaba tan horrorizado que aceptó. Cuando su esposa dio a luz una pequeña niña, la bruja vino a su casa y se la llevó con ella. La llamó Rapunzel. Rapunzel llegó a ser la niña más hermosa bajo el sol. Cuando cumplió 12 años, la bruja la encerró en una torre en medio del bosque. La torre no tenía ni escaleras ni puertas, solo una pequeña ventana en lo alto. Cada vez que la bruja quería subir a lo alto de la torre, se paraba bajo la ventana y gritaba:
¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tus cabellos!
Rapunzel tenía un maravilloso cabello largo, tan fino como el oro hilado. Siempre que escuchaba el llamado de la bruja, se soltaba el cabello, lo ataba alrededor de uno de los ganchos de la ventana y lo dejaba caer al piso. Entonces, la bruja se trepaba por la trenza de oro. Un día, el hijo del rey que cabalgaba por el bosque pasó por la torre. Escuchó un sonido tan glorioso que acercó su caballo para escuchar. El hermoso sonido era de Rapunzel, que trataba de pasar el tiempo cantando. En vano, el príncipe buscó una puerta para entrar a la torre. Sin embargo, la canción había tocado su corazón, tanto así que regresaba al bosque todos los días para escucharla. Un día, vio a la bruja acercarse a los pies de la torre. El príncipe se escondió detrás de un árbol para observar y la escuchó decir:
¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tus cabellos!
Rapunzel dejó caer sus largas trenzas y la bruja se trepó. Al día siguiente, al oscurecer, fue a la torre y llamó:
¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tus cabellos!
El cabello de Rapunzel cayó de inmediato y el príncipe subió. Al principio, Rapunzel estaba aterrorizada al ver un hombre extraño, pero el príncipe le dijo gentilmente que le había escuchado cantar y que su corazón había sido tocado por su dulce melodía. Entonces, Rapunzel olvidó su temor y el príncipe le preguntó si le gustaría ser su esposa. Ella vio que él era joven y apuesto, y pensó: él me ama más que la vieja bruja. Entonces estuvo de acuerdo y le dio su mano. El príncipe la venía a visitar todas las noches, y la bruja, que venía solo durante un día, no sabía nada. Entonces un día Rapunzel, sin pensar, dijo:
dime, ¿por qué eres tan lenta y tan pesada y me tiras el cabello mientras que el príncipe sube hacia mí más rápido?
¡Niña perversa! ¿Qué es lo que escucho? ¿Es que entonces me has engañado?
En su furia, la bruja tomó a Rapunzel de su hermoso cabello, lo enrolló un par de veces alrededor de la mano y rápidamente se lo cortó. Todo el cabello de oro y las maravillosas trenzas cayeron al piso. Después, la bruja llevó a Rapunzel a un lugar remoto y la abandonó para que viviera en la soledad. Esa tarde, cuando oscurecía, la bruja se escondió en la torre. Pronto llegó el hijo del rey y llamó.
¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tus cabellos!
Cuando la bruja escuchó el llamado del príncipe, amarró el cabello de la pobre Rapunzel en un gancho de la ventana y lo dejó caer al suelo. Cuando el príncipe se trepó a la ventana, encontró a la malvada bruja en lugar de la dulce Rapunzel. Ella lo miró con ojos perversos y diabólicos y le dijo:
¡Has perdido a Rapunzel para siempre! ¡Nunca más la volverás a ver!
El príncipe estaba devastado. En su desgracia, se cayó desde la ventana sobre un matorral de zarza. No murió, pero las espinas del matorral lo dejaron ciego. Incapaz de vivir sin Rapunzel, el príncipe se internó en el bosque. Vivió comiendo de frutas y raíces y siguió este rumbo por muchos años, hasta que un día, por casualidad, llegó al solitario lugar donde Rapunzel vivía en la miseria. De repente, escuchó una voz que le era conocida y se dirigió hacia ella. Cuando estaba cerca, Rapunzel lo reconoció. Al verlo, se volvió loca de alegría, pero se puso triste cuando se dio cuenta de su ceguera. Puso sus brazos alrededor de su cuello y lloró. Dos lágrimas cayeron de sus ojos en los ojos del príncipe ciego. De inmediato, los ojos del príncipe se llenaron de luz y pudo ver como antes. Entonces, feliz de estar reunido con su amor, se llevó a Rapunzel a su reino, donde se casaron y vivieron felices para siempre. Los ojos vanidosos. ¿Sabéis la historia de los ojos vanidosos? Pues veréis. Había una vez unos ojos marrones que se pasaban el día burlándose de todos sus compañeros, de la nariz, de los dientes, de las orejas, de todos, pero en especial de los pies. A los dientes les decían:
sois unos sucios, porque siempre tenéis trozos de comida.
Se reían mucho de las orejas, pues encontraba que tenían una forma muy rara.
Con esos dos agujeros tan feos y tan llenos de pelos, no sé cómo no te da vergüenza salir a la calle.
Les decían los ojos a la nariz, pero cuando tenían que hablar con los pies, ya era demasiado. No paraban de reírse durante un buen rato. Incluso lloraban de risa. Un día, los pies se cansaron de las bromas de mal gusto de los ojos y decidieron darles una lección. El cuerpo había llegado al bosque y los ojos estaban contentísimos, pues estaban viendo un paisaje muy bonito. Se reían de los pies que, por estar abajo, no veía nada. Entonces los pies empezaron a caminar muy deprisa. Y cuando los ojos les decían que se pararan, los pies seguían. Entraron en una cueva toda oscura. Los ojos tenían miedo y querían salir, pero no podían. Solo con la ayuda de los pies podrían salir de allí. Después de un rato, los ojos, avergonzados, pidieron perdón a los pies, pues habían comprendido que sin ellos no podían ver cosas hermosas. Y gracias a que los pies le llevaban hasta estos lugares. Y desde ese día, los ojos ya no se volvieron a burlar más de ninguna parte del cuerpo.
La señora Nieve. Pobre Maika, obligada por su madrastra, se pasaba todo el día hilando lana. Hasta que una mañana...
¡Oh! ¡Mi huso! ¡Se cayó en el pozo! ¡Rápido! ¡Tengo que recuperarlo!
Maika tenía tanto miedo a que la regañaran que, sin pensarlo más, saltó dentro del pozo. ¡Qué sorpresa! El pozo era tan profundo que parecía no terminar nunca. Sin embargo, de pronto, como por arte de magia, se encontró en un país maravillosamente lleno de flores y mariposas. En ese momento, Maika oyó un grito de auxilio.
¡Socorro! ¡Sálvanos!
Cuando Maika se dio cuenta de que las voces provenían de un horno en el cual se estaban quemando unos panes, se precipitó y lo sacó justo a tiempo. Más adelante, se encontró con un manzano que estaba en apuros.
¡Sacúdeme!,
le pidió. Estoy tan cargado de manzanas que no puedo moverme. Maika, muy amable, se apresuró a ayudarle. ¡Qué país tan extraño!, pensaba la niña al continuar su camino. De repente, divisó una casita cubierta de nieve. Se acercó, curiosa. Era la casa de la señora Nieve. Ya que estás aquí, me ayudarás con la limpieza, dijo la anciana. Maika se puso a trabajar enseguida y se quedó muy sorprendida cuando, al sacudir las almohadas, vio que de ellas caían miles de copos de nieve. Cuando decidió regresar a casa, Maika recibió un regalo maravilloso. Una lluvia de monedas de oro cayó en su delantal. Así le agradecía la señora Nieve sus buenas acciones. Pero cuando Maika llegó a la casa y mostró a su envidiosa hermana María las monedas de oro, ésta se puso celosa. María decidió ir a la casa de la señora Nieve, pero como era muy perezosa, no quiso ayudar en todos los quehaceres que Maika había hecho. Por eso, cuando se marchó, en vez de recibir oro, al cruzar la puerta del país de las nieves, le cayó encima una lluvia negra y pegajosa que la hizo fea y sucia. ¿Entendió María la lección? Sin duda, pues prometió poner todo su esfuerzo para parecerse a Maika, su gentil y generosa hermana.
Los músicos de Bremen. Era una vez un burrito que soñaba con ser un gran cantante. El burrito se enteró de que el alcalde de Bremen quería formar una orquesta. Como el burrito no estaba muy a gusto con su dueño, se marchó a Bremen para ver si se hacía famoso con su voz. Caminaba tranquilamente por el camino cuando vio un perrito que estaba muy triste porque no tenía casa. El burrito le dijo:
¿Quieres venir conmigo? Voy a Bremen a formar una orquesta.
Un gatito que estaba subido en un árbol oyó la conversación y se unió a ellos. Estaban un poco cansados de caminar y caminar cuando vieron a un gallo lamentándose.
¿Qué te pasa, gallito?
El gallito contestó:
He oído que mañana tienen invitados y que piensan hacer un guisado conmigo. No te preocupes, vente con nosotros.
Se hizo de noche y vieron una casita. Se acercaron, se subieron uno encima del otro y entraron en la casa. Había una mesa con comida. El gallito estaba tranquilo y miraba a través de la ventana por si venía alguien.
La casa pertenecía a unos ladrones. Cuando llegaron los ladrones, notaron algo raro. Uno de ellos entró con cuidado. ¡Qué susto! Todos los animalitos empezaron a gritar. Y el burro le dio una cosa tan grande que el ladrón salió disparado sin saber lo que pasaba. Los ladrones, al ver la salida tan espectacular del compañero y que estaba como loco del susto, pensaron que la casa estaba embrujada y decidieron marcharse muy lejos y nunca más ir por allí. Los animalitos decidieron no ir a Bremen y quedarse a vivir en aquella casita que tenía tantas comodidades. Dormían en grupo, en la blanda cama, aunque el gallito los despertaba de madrugada. Pero no le hacían caso, seguían durmiendo. Fueron muy felices. No hay nada como una buena amistad. La pintura triste. Había un niño que se llamaba Dani, al que le gustaba mucho pintar. Él no sabía que una de sus pinturas estaba muy triste. Era la pintura blanca, que se encontraba siempre sola en la caja, mientras Dani empleaba las otras pinturas para colorear sus dibujos. La pintura blanca se sentía muy mal, porque todas las demás se reían de ella.
¿No te da vergüenza? No sirves para nada, ja, ja. Nosotras, en cambio, damos color a todos los dibujos que hace Dani.
Un día sucedió una cosa horrible. Un amigo de Dani entró en la habitación y empezó a sacar punta a todas las pinturitas que estaban esparcidas en la mesa. Y quedaron tan pequeñitas que ya no servían para pintar. Cuando llegó Dani, se enfadó mucho con su amigo. Pero ese mismo día tenía que hacer un dibujo para el colegio. No sabía qué hacer hasta que vio la pintura blanca dentro de la caja. Y entonces tuvo una idea. Dani cogió una cartulina negra y la pintura blanca e hizo un dibujo muy bonito de un paisaje de invierno con montañas y caminitos llenos de nieve. La pintura blanca estaba muy contenta, mientras que las demás no se atrevían a mirarla porque estaban avergonzadas de haberse reído de ella. Ahora la pintura blanca era la única que podía emplear Dani, porque las demás estaban tan pequeñas que no servían para pintar.
Jum y Fok. Érase una vez una brujita llamada Jum, que paseaba muy triste por el jardín de su colegio. Estaba apenada porque había perdido su varita mágica y no sabía cómo encontrarla. Sus amiguitos del colegio querían ayudarla, pero ella no quiso decirles qué pasaba. Estaba avergonzada y tenía miedo de que los brujitos y brujitas se burlasen de ella por no saber dónde había dejado su varita mágica. Cuando sonó la campana y terminaron las clases, Jum no tenía ganas de ir a su casa. Empezó a caminar muy despacito y llegó al bosque. Sus amigos, los animales del bosque, enseguida supieron que le pasaba algo, porque todos los días cuando llegaba Jum, venía corriendo y cantando. Pero, sin embargo, ese día había llegado triste y suspirando. No decía nada a nadie. Todos los animales se preocuparon mucho y le hacían cosquillas para que se pusiera a reír, pero nada. Al final, después de mucho insistir, la ardilla consiguió saber lo que le ocurría a Jum.
Veréis, esta mañana cuando me iba al colegio me di cuenta de que aún era muy temprano y me quedé jugando en los columpios. Pero para columpiarme, mejor dejé la varita en el suelo cerca de mí. Pasó el tiempo y se me hizo tarde, entonces me fui corriendo al colegio y cuando estuve allí, me di cuenta de que había dejado mi varita y volví. Busqué y busqué, pero no la encontré.
Jun estaba muy triste y sus amiguitos, los animalitos, también.
Oiga, ¿y si alguien te la ha quitado?
Dijo el grillo.
¿Pero quién?
Respondió Jun.
Yo no vi a nadie.
Vamos a tu casa.
Dijo el búho.
Creo que ya sé quién la tiene.
Fueron a casa corriendo, pero en lugar de entrar enseguida, el búho les hizo mirar por las ventanas.
¡Uy! Yo no veo nada extraño,
dijo la mariposa.
Solo veo a tu hermanito comiendo tartas.
¿Comiendo tartas? Pero no puede comer tartas. Tiene mal la barriga.
¿No ves algo que brilla debajo de la almohada?
Dijo el grillo.
¡Sí!
Dijeron todos en coro, sin acordarse que estaban vigilando al hermanito de Jun. Fok, que así se llamaba su hermanito y era brujito, se asustó al ver a todos los animalitos que miraban por la ventana y se metió debajo de la cama. Jun entró en la habitación y cogió su varita mágica. Estaba muy enfadada y quería convertir a su hermano en un sapo. Pero después pensó que ya era suficiente con el susto que le habían dado. Jun, desde ese día, fue con más cuidado al dejar su varita. Y Fok no volvió a hacer ninguna travesura con la varita, por miedo a que su hermana lo convirtiera en sapo. El perro y el hueso. Había una vez un perro que solía merodear cerca de la puerta trasera de una tocinería, esperando que alguien le echara un hueso. Siempre que el tocinero se le acercaba, el perro lo miraba con ojos lastimeros, pero el hombre siempre le exclamaba:
"No tengo nada para perros mendigueros. ¡Fuera de aquí!"
Al poco tiempo, el tocinero tomó un muchacho a su servicio para que le ayudara en la tienda. Era bondadoso y a veces, cuando el dueño no podía verlo, echaba trocitos de cerdo al perro.
¡Come, niño! ¡Come!
Le decía enternecido el muchacho. Un día, el pequeño ayudante del tocinero pudo disponer de un gran hueso de jamón. Tan pronto como pudo, vio al perro, se lo puso en la boca diciendo:
¡Toma, momín! Esto es para ti, pero que nadie te lo quite.
El afortunado can se alejó corriendo y no se detuvo hasta llegar a las afueras de la ciudad. Allí podría comerse el hueso con tranquilidad. Casualmente, se detuvo a la orilla de un río. Quiso ver si era un buen sitio para beber y se inclinó hacia el agua. Lo que vio lo dejó rígido de sorpresa. Allí, en el agua, había otro perro con un hueso en la boca que parecía aún mucho más grande que el suyo.
Ese maldito muchacho debe haber encontrado otro favorito y le ha dado el mejor que tenía.
Se dijo el perro con un gruñido de enfado. El perro abrió la boca y dejó caer su hueso para tomar el otro con los dientes. Pero el agua se agitó y el hueso se perdió de vista. Demasiado tarde, el perro se dio cuenta de su grave error. No había visto otra cosa que su propio reflejo en el agua. Desesperado, el can volvió a la ciudad.
¡Hola, momín!
Le dijo el muchacho al verlo.
¿Cómo has vuelto tan pronto? No tengo más huesos. Lo siento. Solo me queda este trocito de grasa de cerdo.
El perro meneó la cola como señal de agradecimiento. A partir de entonces, decidió contentarse con lo que le dieran y no desear lo de los demás. La ratita presumida. Había una vez una ratita muy presumida que, barriendo su casa, encontró unas monedas de oro.
¿Qué me compraré con este dinerito?
Se preguntaba la ratita.
Me compraré un vestido nuevo, un lazo para mi rabito y unos lindos zapatitos.
Después de pensarlo mucho, se compró un lindísimo sombrero. Mirándose al espejo, se dijo:
con lo hermosa que estoy, no dudo que me encuentre un guapísimo marido hoy.
La ratita salió a pasear por la ciudad y al poco rato se le acercó don Quiquirigallo, que tenía la cola muy colorida.
¡Hola, linda ratita! ¿No quisieras casarte conmigo?
Le preguntó.
¡Oh, no! ¡Tú me despertarías muy temprano con tu kikiriki!
Le respondió la presumida ratita. Poco después le salió al paso un pato enamorado, que al verla le preguntó:
ratita, ¿no te parece que yo sería el esposo ideal para ti?
¿Tú?
Le dijo ella.
Pero si tienes un pico tan grande que si me besaras la mejilla echarías a perder mi maquillaje.
Al poco rato se encontró con un hermoso y elegante perro. Era Don Can Capitán, quien le preguntó:
querida ratita, ¿no te gustaría ser mi esposa?
¡Oh, no!
Le respondió muy cortésmente ella.
Tu voz es muy ruidosa y me asustaría mucho vivir contigo.
Y así pasaron y pasaron los pretendientes hasta que llegó Don Gato. Sus bellos ojos, sus bigotes, sus orejas y su dulce voz impresionaron a la ratita. Así, cuando éste le propuso matrimonio, aceptó gustosamente. La boda se celebró y la ratita se sentía el roedor femenino más feliz del planeta. Pero cuando llegaron a casa, el cortés gato sacó las uñas y su semblante se volvió feroz. Viendo que las intenciones de su esposo no eran buenas, la ratita gritó pidiendo auxilio. En poco tiempo, los antiguos pretendientes hicieron huir al gato, pero lo que no pudieron hacer fue consolar a la pobre ratita, que no dejaba de llorar. Fue así como ella aprendió que lo importante de las personas son sus buenas cualidades y no son sus apariencias. Orejitas. Los campeonatos deportivos estaban próximos. Orejitas entrenaba todas las mañanas. Estaba seguro de que ganaría la medalla de oro. Pero su amigo Ratoncete tenía el mismo propósito. Justamente ese día había salido muy temprano a ejercitar sus músculos. Y en una curva se encontraron frente a frente. ¡Qué buen golpe de nariz contra cachete se dieron! ¡Qué enojados que estaban! Cada cual le echaba la culpa al otro. Cuando terminaron de discutir, estaban tan picados que siguieron corriendo en la misma dirección. El entrenamiento se convirtió en una verdadera competencia. Cada cual quería ganar para humillar al otro. Al llegar a un estrecho puente, ninguno quiso detener la marcha, ni ceder el paso. Por supuesto, chocaron y cayeron en el fangoso riachuelo. ¡Qué divertido lo encontraron los pajaritos! Al llegar a casa, Papá Conejo reprendió a Orejitas.
Jovencito, en el deporte no se gana para humillar. Además, hay que saber perder y jugar limpio.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Simba, el marinero. Simba era hijo de un mercader de Bagdad. Al morir su padre, tuvo que viajar y viajar por todo el mundo y trabajar mucho. Una vez yendo hacia Oriente, divisó una isla que no figuraba en los mapas. Ordenó desembarcar y cuando desembarcaron, un gigante los hizo sus prisioneros. Él había habitado la isla. Así atraía a los barcos y se alimentaba de los tripulantes. Suplicaron mucho, pero les dijo que no, porque ellos eran su alimento. Al día siguiente, aprovecharon un descuido del gigante para escapar. En una balsa de troncos empezaron a navegar. Cuando el gigante los descubrió, se metió al mar para tirarles enormes piedras. Muchos de ellos murieron. Algunos días pasaron en el mar. Casi se mueren de hambre y de sed. Cuando llegaron a tierra firme, buscaron alimento, pero no encontraron nada. Desde lo alto de una palmera, divisó Simba un huevo enorme. Sus hombres empezaron a romperlo para comerse la cría, pero Simba les advirtió que era un polluelo de ave roc y que sus padres podrían atacarlos, pues eran muy feroces. No le hicieron caso. Con la carne del polluelo pudieron alimentarse por varios días, hasta que un barco los rescató. Al emprender el regreso, una pareja de aves roc los atacó. Una gran piedra que soltaron las aves hundió el barco. Simba nadó sin cesar, llegando a la playa con una bota de vino. Un viejo que estaba por ahí prometió ayudarlo y llevarlo a una ciudad. Simba vivió extrañas experiencias. Entre tantos viajes llegó a China y allí lo conocían como Simba el marinero. Fue recibido con grandes honores y el emperador le pidió que se casara con su hermosa hija. Se realizó la boda y fueron muy felices. El zorro y la cigüeña. El zorro y la cigüeña se conocieron en el gran baile de verano de los animales. Ella lo encontró muy guapo. Hizo pues lo posible para atraer su atención. Bailaron juntos varias veces y después del último vals, él le dijo:
Encantadora señorita, me sentiría muy honrado si se dignara almorzar conmigo el próximo miércoles.
La cigüeña con un rubor le respondió que aceptaba con mucho gusto su invitación. Cuando llegó el día de la cita, la cigüeña pasó bastante tiempo delante del espejo, acicalándose las plumas y puliéndose el pico. Luego se dirigió a la casa del zorro.
¡Cuánto me place verla!
Dijo el zorro mientras abría la puerta.
¡Pase! ¡Siéntese, por favor!
Hablaron de varias cosas durante un rato y la cigüeña pensó:
¡Qué amigo más agradable! ¡Y qué caballero!
Entonces el zorro dijo:
He preparado una deliciosa sopa de lechuga como almuerzo. ¿Querrá usted probarla?
¡Claro que sí!
Respondió la cigüeña. En aquel momento estaba ya más que hambrienta. El zorro fue a la cocina y volvió con dos platos de olorosa sopa.
Espero que le guste. Es una de mis recetas favoritas, ¿sabe?
La cigüeña hundió el pico en la sopa, pero el plato era tan plano que apenas pudo sorber unas cuantas gotas.
Sintiéndose muy desdichada, probó una y otra vez sin el menor éxito. dirigió una mirada de decepción al zorro, que estaba lamiendo alegremente su plato.
¿No le gustó? ¡Qué lástima!,
le dijo él sonriendo maliciosamente.
De todos modos, no se preocupe. Yo tengo hambre por los dos.
Y tomó el plato de la cigüeña para zamparse su contenido sin dejar ni una gota. La cigüeña quedó muy ofendida, pero hizo lo posible para no mostrar su disgusto.
¡Vaya educación de este zorro! ¡Con lo caballero que parecía!
¿Y si hubiera escogido precisamente la sopa para fastidiarla? No podría ser otra cosa. Así pues, le dijo a su anfitrión:
me encantaría que viniera usted a almorzar conmigo la semana próxima. No sé cómo agradecerle su amable hospitalidad.
Será un placer para mí.
Pasaron los días y llegó para el zorro el momento de visitar a la cigüeña. Llamó a su puerta ansioso de probar las delicias de su cocina. Mientras la seguía camino del comedor, levantó el morro extasiado.
¡Oh! ¡Estofado! Me costará esperar.
Pues siéntese enseguida y permítame que le sirva.
Trajo el estofado dentro de dos altos jarros de cuello estrecho.
Aquí tiene uno para usted y otro para mí.
El zorro se quedó mirando su jarro con expresión de desánimo.
¡Comience!,
le dijo la cigüeña sonriendo graciosamente y usando su largo pico para alcanzar el fondo del jarro.
¡Es que...!
Dijo el zorro intentando meter el morro en el cuello del jarro.
¡Bueno! ¡Es que no puedo alcanzarlo!
¡Vaya! ¡Qué lástima! Ya veo que tendré que comérmelo yo.
Y tomando el jarro del zorro, se zampó el estofado en un abrir y cerrar de ojos. El zorro, irritado y confuso, dijo:
¡qué forma más desagradable de tratarme! ¿Es esta la idea que tiene usted de la hospitalidad? ¡Me marcho!
La cigüeña, sonriendo, le respondió:
como usted guste, caballero. ¿De qué se queja? Usted me dio el ejemplo. Yo no he hecho más que seguirlo.
Los tres deseos. Un pobre leñador vivía con su mujer en una cabaña situada al borde del bosque. Un día, mientras el leñador estaba trabajando, se tomó un momento de descanso y dijo en voz alta:
¡ah, qué vida más dura! Trabajo todo el día sin parar, y a pesar de ello, sigo siendo pobre. Son tantas las cosas que necesitamos y deseamos mi mujer y yo. Si hubiera algún modo de conseguirlas.
En aquel momento, se le apareció un duendecillo.
He oído tus exclamaciones,
dijo,
y decido concederte tres deseos, pero escógelos con acierto, porque solo puedo otorgarte tres.
Y desapareció. El leñador, tan pronto como llegó a casa aquella noche, le contó a su mujer lo que había sucedido.
¡Oh, qué feliz estoy! ¡Qué feliz soy!,
exclamó ella.
¡Por fin ha cambiado nuestra suerte!
Estaban tan emocionados que no sabían por dónde empezar.
Podríamos pedir una casa grande y hermosa,
dijo el leñador.
E incluso un palacio,
dijo su mujer. Hablaron largo tiempo sin llegar a decidir lo que iban a pedir. Acordaron, pues, dejarlo para el día siguiente.
Ahora cenemos,
añadió, poniendo una sopera sobre la mesa. Su marido la destapó y miró a su interior.
¡Ah! ¡Otra vez sopa de verduras! ¡Tres noches seguidas!,
dijo fastidiado.
¡Una buena morcilla es lo que desearía tener en este momento!
E inmediatamente apareció una gran morcilla enseguida en la mesa.
¡Mira lo que has hecho!,
gritó la mujer.
¡Has malgastado un deseo en algo tan insignificante y estúpido como una morcilla! ¡Ahora solo nos quedan dos deseos!
¡Ya estoy harto de oírte! ¡Basta ya! ¡Basta ya de hablarme de esa morcilla!
¡Ojalá se te quedara pegada en la nariz! ¡Para siempre!
Casi no había terminado de hablar cuando la morcilla fue a pegarse en la punta de la nariz de la mujer.
¡Oh! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mira lo que has hecho!
Gritó la flamante narigoda.
¡Has vuelto a abrir tu bocota para malgastar otro deseo!
E intentó quitarse la morcilla de la nariz tirando de ella, pero no lo consiguió. No había modo de despegarla. Solo quedaba una solución: utilizar el último deseo para quitarle la morcilla de la nariz a la mujer.
Pero entonces seguiremos siendo tan pobres como antes,
dijo el leñador.
Me es igual,
dijo la mujer.
Deseo que desaparezca esa maldita morcilla.
Y la morcilla se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Y así fue como el leñador y su esposa emplearon los tres deseos de que disponían sin mejorar en absoluto su situación. Ni siquiera pudieron disponer de la morcilla para cenar. El cocodrilo Gilberto. El cocodrilo Gilberto vivía en un parque zoológico. Tenía una bonita piscina en la que podía sumergirse y dormir a su placer. Disponía también de un pequeño cuadro de tierra arenosa en el que podía tomar el sol rodeado de tupidas y verdes plantas. Y sobre todo, no le faltaba la comida necesaria para estar siempre satisfecho. Tenía asimismo algunos amigos, las tortugas, sus vecinas de la izquierda. Pero eran muy poco sociables. La serpiente Pitón, su vecina del otro lado, tampoco se distinguía por sus ganas de hablar. Gilberto sabía que podía ser feliz, pero no lo era por completo. No podía limpiarse los dientes. Se necesitaría un cepillo muy largo para llegar a todos ellos. Y claro, Gilberto ni cepillo tenía. Gilberto se sumergió en su piscina. Luego se repantingó en su cuadro de arena y pensó, ¿cómo podría limpiarse los dientes? Intentó hablar de su problema con la pitón. Pero la serpiente estaba enrolladísima consigo misma. La respuesta de las tortugas no fue mucho mejor. Escondieron la cabeza en su caparazón disimulando sus risitas de mofa. No comprendían el problema de Gilberto porque no tenían dientes. Gilberto estaba cada vez más triste y sus dientes cada vez más sucios.
Quiero verle los dientes. ¿Dónde están los dientes?
Decía un niño un día. Gilberto apretó las mandíbulas y no abrió la boca hasta que volvió a quedarse solo. ¡Qué vergüenza! Cierto día, Gilberto advirtió un movimiento entre las plantas. Vio un par de ojitos. Gilberto, molesto como estaba, al ver que alguien se había colocado en su jardín. Acabó de sacar la cabeza del agua. Abrió su larga boca y cerró de golpe las mandíbulas sobre el atrevido intruso.
Así aprenderás,
dijo por un ángulo de la boca sin abrirla y manteniendo prisionero dentro de ella al entremetido. La bola peluda, es decir, el gato, huyó entre las plantas. Gilberto notó que algo le golpeaba, rascaba y mordisqueaba los dientes. Abrió la boca y oyó una vocecita que decía:
¡Perdóname, pero tiene usted unos dientes muy sucios!
¡Qué furioso se puso Gilberto! Cerró con furia la boca con ganas de triturar a quien se había atrevido a hablarle de aquel modo.
¡Perdóname!
Insistió la vocecita.
Pero sus dientes necesitan un buen cepillado. Podría dárselo yo como pago por haberme salvado del gato.
Gilberto estuvo a punto de cerrar la boca con más furor que antes. Pero no lo hizo. Fuera lo que fuese, favorecía sus planes. Enseguida, vio que era un ratón muy pequeñito.
¿Qué has dicho?
Preguntó Gilberto.
He dicho que podría limpiarte los dientes, señor cocodrilo. Podría meterme en su boca con un cepillo y un tubo de pasta dentífrica y restregarle cada diente hasta que brillara.
¿De verdad podrías hacer eso?
¡Claro que sí! Solo tendría que prometerme usted que no me tragaría.
Puedes estar seguro de que no te tragaría. Si me limpias los dientes, te dejaré nadar en mi piscina. Y además, te protegeré del gato.
El ratón no creía lo que acababa de oír. En un abrir y cerrar de ojos, fue a buscar un cepillo de dientes y un tubo de pasta dentífrica a la casita del guardián del zoológico y puso patas a la obra. Ahora, cuando la gente va a ver a Gilberto, les muestra con orgullo sus brillantes dientes. La gente se asusta, pero Gilberto, entre aromas de mentolado dentífrico, se siente por fin dichoso. Alicia en el País de las Maravillas. En un hermoso día de verano, Alicia leía en el jardín. De pronto, un conejo blanco de ojos rojos pasó corriendo muy cerca de ella, murmurando mientras miraba el reloj.
¡Voy a llegar tarde!
Movida de la curiosidad, Alicia siguió las huellas del animal y lo vio desaparecer detrás de un seto. Resuelta a averiguar lo que pasaba, Alicia lo siguió. De repente, cayó en un pozo cuyas paredes estaban cubiertas con libreros y utensilios de cocina. Trató de descubrir en qué lugar estaba, pero la oscuridad era tan grande que le impedía distinguir lo que había a su alrededor. Alicia se encontró en una sala donde vio una pequeña puerta y colocada en la cerradura una llave de oro. Abrió la puerta, pero, lástima, era demasiado grande y no podía pasar por ella. Alicia empezó a llorar, y lloraba, y lloraba. De pronto, descubrió un frasco sobre la mesa, con una etiqueta que decía, «Bébeme». Alicia bebió la mitad del contenido y empezó a encogerse poco a poco. Ahora, Alicia solo medía 20 centímetros. Se resbaló y se sumergió hasta la barbilla en el mar formado por las lágrimas que había derramado cuando era grande. Alicia se metió en un frasco y logró salir por el hoyo de la cerradura. La acompañaba un pato, un ratón y un pelícano. Cuando Alicia logró salir del mar, empezó a correr para secarse. De pronto, se encontró en un hermoso jardín. Un gato rojo estaba recostado sobre la rama de un árbol. Se escuchó un ruido de pasos ligeros y ante sus ojos, asombrados, apareció el conejo blanco. Al ver la niña, le pidió que le trajera un par de guantes. Alicia, asustada, se fue por la dirección que el conejo le había indicado. Alicia abandonó rápidamente la casa del conejo blanco y llegó a un espeso bosque. Allí se encontró con una oruga azul que fumaba una pipa oriental. La niña siguió su camino. Después de caminar durante mucho tiempo, Alicia llegó hasta un árbol, debajo del cual había una mesa cubierta con un mantel. El conejo blanco y un sombrerero tomaban el té. Un lirón, profundamente dormido, estaba sentado cerca de ellos. Los tres estaban juntos alrededor de la mesa llena de platos y tazas.
¿Quieres un poco de té?
Le preguntó el conejo.
Mi reloj se ha parado. Indica que son las 5. Y esta es siempre la hora del té. No tenemos tiempo de lavar la vajilla, por eso nos cambiamos de lugar cuando los cubiertos están sucios.
Incómoda por lo que acababa de oír, Alicia siguió su camino por el bosque. Un poco más adelante se acercó a un árbol que tenía una puerta. Pasó a través de ella y llegó a un hermoso jardín adornado con canastas de flores resplandecientes. Un gran rosal todo cubierto de rosas blancas se encontraba en la entrada del jardín y tres graciosos jardineros las estaban pintando cuidadosamente de color rojo. Asombrada, Alicia observó a los jardineros. Sus brazos y sus piernas estaban colgando sobre los cuatro ángulos de su cuerpo plano y rectangular. Eran estas las cartas de la baraja. De pronto, Alicia oyó un ruido de pasos que se acercaban y vio aparecer al rey y a la reina de corazones. Esta invitó a la niña a jugar cricket con ella. Alicia jamás había visto un juego parecido. El terreno estaba entrecortado por surcos y hoyos. Las bolas eran erizos y los mazos flamencos. Los soldados, encorvados, con las manos y los pies en el suelo formando un arco. Eran los arcos. Los jugadores jugaban todos al mismo tiempo, sin seguir ningún orden y peleando sin cesar. Alicia empezó a reír de repente sin parar, lo que ocasionó la cólera de la reina. Alicia fue llevada ante los tribunales. La reina, muy enojada, pronunció el veredicto.
¡Que le corten la cabeza! ¿Quién se preocupa de lo que ustedes decidan?
Respondió la niña con tono despectivo.
Después de todo, solo son un juego de cartas.
Al escuchar estas palabras, el juego de cartas entero saltó por los aires y cayó sobre ella. Alicia huyó a todo correr y se encontró durmiendo en el jardín. Su hermana, arrodillada cerca de ella, le dijo dulcemente:
Despierta, mi pequeña Alicia. Has dormido durante mucho tiempo.
Oh, si supieras el sueño que he tenido,
respondió Alicia. Y tratando de recordarlo todo, empezó a contarle sus extrañas aventuras.
Linda. Linda era una ardilla que soñaba con tener la casa más limpia y hermosa del bosque. Linda detestaba que los animalitos jugaran cerca de su casa porque levantaban polvo y ensuciaban su fachada. No contenta con limpiar su casa, salía a barrer el jardín. A veces le daba por barrer hasta debajo de las piedras. Los animalitos decidieron hablar con ella.
Es buena la limpieza,
decían.
Pero Linda está exagerando.
Linda no permitió ni que le plantearan el tema. A escobazos echó de su casa a dos pajaritos que quisieron aconsejarla. En la tarde, cuando volvía de hacer compras, regañó a los animalitos.
No las quiero ver más cerca de mi casa. Por culpa de ustedes, está llena de polvo.
Llegando a casa, la sorprendió la lluvia.
¡Ay, qué bueno!
Pensó.
La lluvia humedecerá la tierra y no habrá más polvo.
Pero al día siguiente, su casa estaba cubierta de barro. Linda comprendió que a veces lo que tenemos, aunque nos disguste, es mejor que lo que deseamos.
La tortuga y la liebre.
¡Yo soy la más veloz!
Se jactó la liebre ante los demás animales del lugar.
Puedo correr con mayor rapidez que cualquiera de vosotros. Si alguno consigue ganarme, te daré este botón que he encontrado ahí en el camino. ¿Quién quiere competir conmigo?
Entonces, una vieja tortuga se acercó lentamente al grupo. La liebre le dijo con una sonrisa de mofa:
¡Mi querida tortuga! ¡Te suficientes con ánimo de competir conmigo? ¿En una carrera hasta el viejo puente de piedra del otro lado del bosque?
La tortuga se volvió poco a poco hasta quedar de cara a ella.
Pues sí, acepto el desafío, dijo, ignorando las risas
y las burlas del resto de los animales. Se alinearon una al lado de la otra y el búho dio la señal de partida. La liebre dio un ágil brinco. Pronto se perdió de vista entre los árboles que limitaban el prado. En cambio, la tortuga tardó un buen rato en ponerse realmente en marcha.
Es la carrera más estúpida que he visto en mi vida,
exclamó el tejón. La liebre se detuvo a descansar a la sombra de un gran roble. No tardó en cerrar los ojos, ni tampoco en quedarse profundamente dormida. Pero durante el tiempo que la liebre había estado durmiendo, la tortuga no había cesado de caminar con decisión hacia la meta. Cuando la liebre se dio cuenta de lo que había sucedido, pegó un brinco de horror y se lanzó hacia la meta. Pero ya era demasiado tarde. La tortuga estaba a punto de llegar y ganar la carrera. Un grito de alegría del grupo de los animales que esperaban a los competidores junto al puente cuando la tortuga llegó a él con paso lento pero firme.
¡Viva! ¡Viva la tortuga!
¡Viva, viva, viva!
Gritaron todos. La tortuga ha ganado la carrera. En cambio, se rieron a carcajadas de la liebre, la cual, después de entregar el botón, desapareció entre los árboles del bosque. La tortuga sonrió complacida y dijo:
más vale hacer las cosas bien y despacio que mal y corriendo.